No me queda duda que compartir información alimenta la mente, el alma, el espíritu, y que con la ayuda de los especialistas en el mundo de la acuariofilia, podemos lograr juntos tus proyectos. Tú y yo somos fanáticos del acuarismo, no te lo puedes perder.
Una, perdí dinero, ¿no? Y después del evento, sin que yo no me di cuenta hasta después, entré como en una depresión. Entré en una depresión porque ya no quería hacer muchas cosas, descuidé mi acuario. Me acuerdo que en una de esas tuve intoxicación de peces muy grande.
Bienvenidos a un episodio más de Fanáticos del Acuarismo. El día de hoy tenemos a un invitado de lujo, a Irving Soto, que es un amante de los peces disco. Se dedica a las importaciones de peces disco y a organizar exposiciones a nivel nacional. Sin más preámbulos, demos la bienvenida a Irving Soto y que se presente. Irving, no seas malito, preséntate, dinos a qué te dedicas y arrancamos.
Hola, Mar, muchas gracias. Gracias y sí, como bien dices, soy un fanático del acuarismo. La verdad es que estoy muy contento de estar hoy contigo y ya estamos listos y preparados para platicar de lo que ustedes sean su interés.
Perfecto, Irving. Cuéntame un poquito, vamos a entrar en contexto, amigo. Cuéntanos un poquito de cómo es tu proceso, cómo inicias en el mundo de la acuariofilia, a qué edad, con qué peces y qué acuario, amigo, tenías.
Pues mira, la verdad es que yo empecé tarde. A mí me gustaban los peces desde pequeño, pero me gustaban porque yo iba al pediatra. Me acuerdo que mi mamá, donde me llevaba el pediatra donde yo iba, tenía una pecera marina y me gustaba ir al pediatra porque veía esa pecera, ¿no? Pero siempre me acuerdo que el pediatra me decía, no, esto es muy caro. La verdad es que esto no es, pues sí, o sea, me lo hacía ver como que no era accesible. Y como que yo crecí inconscientemente con que tener peces era muy caro, ¿no? Entonces, en mi etapa, ni siquiera me atreví a pedir. Y ya de grande, la verdad es que, pues fue hasta hace como 4 años que iniciamos, no, un poquito menos, como hace 3 años que yo inicié con esto. Y todavía yo tenía la idea que era complicado, ¿eh? O sea, complicado en el sentido que era caro. Iniciamos en esto del acuarismo porque mi esposa, pues, le gusta estar mucho en grupos de diferentes ventas, y ella estaba en un grupo, no recuerdo si de Facebook, de WhatsApp o algo así, y ahí anunciaron que estaban regalando una carpa. Y, bueno, para no entrar en tanto detalle, me dice, oye, me acaban de regalar esta carpa, vamos por ella. Y yo, pues, me acuerdo que yo me puse que no, o sea, ¿cómo crees, no? O sea, nosotros no tenemos acuario, no tenemos, pues, nada, ¿ves dónde la vamos a meter, no? No, pues, es que ya prácticamente ya quedé, o sea, ya había arreglado ya todo para ir por ella, ¿no? Y, bueno, pues, así a regañadientes fuimos a recoger la dichosa carpa, y era una carpa ya como de, no sé, fácil unos 20 centímetros, poco más, ¿no? O sea, ya estaba grande, yo creo que por eso ya no la querían. Y recuerdo muy bien que nos la dieron una cubeta de esas de pintura, y no sabíamos nada, o sea, no sabíamos nada. Lo único que agarramos fue, pusimos ahí en el GPS acuario para ver qué acuario era el más cercano que teníamos. Llegamos a uno, al primerito que nos arrojó la aplicación, y pues ahí nos vendieron todo, ¿no? Que a mí en ese momento se me hizo lo contrario, se me hizo barato. Que después, ya cuando me metí en esto, pues vi que nos lo dieron bien caro, ¿no? Pero
te encajaste ahí el diente.
Sí, porque nos vendieron una pecera de esas de 40 litros, de las comunes que venden en los mercados, con su filtro, creo que era de cascada. Y luego todavía me acuerdo, les enseñamos el pez, ¿no? O sea, les enseñamos que era una carpa. Y pues era para que su venta es, oye, no, o sea, esta carpa va a estar justo, o sea, ni se puede dar la vuelta, ¿no? Siquiera. Pero bueno, pues no sabes si los vendedores, yo creo que, o no tenían peceras más grandes, no lo sé. Y es más, todavía, según ellos, en el precio nos regalaron unos guramis, o sea, puro pez que no era nada compatible ninguno con otro, ¿no? Y así fue como empecé. Yo me acuerdo que le dije a mi esposa que, bueno, pues era su pez, pero ya cuando llegamos a la casa, pues el que empezó a armar todo fui yo. Y pues me gustó, o sea, como que recordé eso de niño cuando veía la pecera marina. Entonces así fue, o sea, yo empecé a armar la pecera, empecé a hacer todo, ahí fue cuando empecé a investigar, fue a los pocos días que me di cuenta que pues muchos peces no eran compatibles. Y me empecé a ser fanático de esto. O sea, me clavé tanto que esa pecera de 40 litros creo que nos duró una semana o menos, porque me puse a buscar una pecera más grande. Y me acuerdo que todavía me fui al marketplace de Facebook y ahí encontré una usada de 100 litros y la compré. Y luego esa de 100 litros creo que me duró 10 días porque me entró la cosquilla y pasamos a una de 240 litros. Y así fue. O sea, empecé con las carpas. Los otros peces que nos habían dado, los guramis, ya no me acuerdo qué otros, los fuimos a donar a un acuario cerca de casa. Y ya me quedé, nada más nos quedamos con esa carpa grande y con algunos goldfish. Empezamos con goldfish porque pues eran compatibles, ¿no? Es más, me acuerdo que la primera pecera que ya compré nueva fue esa de 240 litros y la compré en el mercado de Robles Domínguez, de ahí de la raza.
Okay.
Y bueno, la inexperiencia, la compré, yo la monté en la base. El vendedor tampoco nos dijo, a lo mejor ya él daba por un hecho que sabíamos. No le puse el ¿cómo se llama?
Unicel, el
El
viento, ¿no?
unicel. Ajá, exacto, no se lo puse. Entonces nosotros ya yo bien contento, empezamos a llenar la pecera y todo. Ya cuando iba más de la mitad, ¡pum!, que se truena el cristal de abajo, ¿no? Yo todavía bien enojado, me acuerdo que agarré la
¿Cómo no?
pecera.
250 litros.
Sí, no, pues imagínate, ya había comprado garrafones, ¿no? Había comprado garrafones y puro Bonafón. Entonces, no, pues ya estaba bien molesto porque, pues, una, me salieron bien caros los garrafones. Y yo así de, no, me dieron una pecera que no servía, ¿no? Y ya me fui a hacer el cambio, molesto, hacer el cambio ahí con el que me la vendió, que yo creo que de lo molesto que me vio, ni siquiera se atrevió a decirme que la había regado, ¿no? Y no me explicó él, hasta como que una persona de al lado, otro vendedor de ahí. Ya fue que me dijo, oye, es que le pusiste unicel o le pusiste, no me acuerdo qué otra me había dicho, y dije, no, y ya él fue el que me explicó. Y ya la
Okay.
segunda, pues ya le puse el unicel, pero bueno, pues así empecé, o sea, empecé de lleno, o sea, empecé muy poco, pero haz de cuenta que en un mes me puse a investigar y en un mes cambié tres peceras o cuatro peceras, algo así, ¿no? Así fue como inicié en esto del acuarismo.
Perfecto, perfecto, Irving. Pues bueno, mira, pues estuve viendo las redes sociales hace unos días. Y vi que andabas por Colombia. Cuéntame un poquito de cómo fue esa experiencia, y me imagino que fue para atraernos al público peces bonitos, ¿no, amigo?
Sí. Pues como me metí tan de lleno a esto de los peces, haz de cuenta que después se vino se vino la pandemia, ¿no? Entonces, cuando se viene la pandemia, pues muchas cosas se limitaron. Entonces, pues no podía salir de casa. Entonces, todavía me clavé más en el tema del acuarismo. Y a mí siempre me ha gustado comprar a buen precio. Entonces, pues lo que empecé a hacer, para comprar a buen precio fue comprar de mayoreo. Entonces, haz de cuenta, yo necesitaba un filtro, me daba de alta con algún proveedor, no sé, con Lomas o con alguno, y empecé a comprar de mayoreo, no con la idea de revender en ese momento, sino con la idea de que me saliera más barato, y haz de cuenta que las piezas extras las empezaba a vender por Facebook. Entonces, me empezó a ir bien, o sea, bien en el sentido que, pues, vendía todo lo que compraba, o sea, no me sobraba nada. Hasta que dije, ah, pues no estaría mal empezar a venderlo, ¿no? Y ahí fue como inicié con la primer tienda, que me acuerdo que le llamé Olpet, y vendía más accesorios que peces, ¿no? O sea, vendía, realmente ahí no vendía peces, más bien vendía accesorios, porque era lo que yo compraba para mí y lo que me sobraba lo vendía. Entonces así fue, fue creciendo de tal forma que decidimos abrir el primer local formal. Y cuando abrí el primer local formal, vendía peces de todo. Bueno, de hecho, de inicio vendía todo menos discos, ¿no? Agarré a algunos proveedores, me hice muy buen amigo de algunas personas de ahí del mercado, y ellos me empezaron a proveer peces y empezaba a vender de todo. Hasta que, pues, ya metido en eso, me di cuenta de los peces disco. Y ahí fue cuando me entró la curiosidad, la cosquilla, y fue que investigué más de ello, y fue que decidimos entrar al tema de los peces disco, ¿no? O sea, realmente yo entré a los... Yo nunca tuve como aficionado, yo nunca tuve peces disco. Es muy chistoso. Yo empecé a tener peces disco directamente para vender, ¿no? Y es más, empecé en esto y la primera importación que hice fue, si no me mal recuerdo, como en febrero o marzo, okay, del año que empezó la pandemia, ¿no? Que fue el 19. Sí, 19, ¿verdad?
19.
Sí. Uh-huh. Bueno, o sea, en marzo, si no mal recuerdo, fue cuando entra la cuarentena y cuando ya cierran todo. Haz de cuenta que yo ese mes, creo que fue el mes que traje la primera importación. Entonces no me fue tan bien porque nos cerraron, o sea, el local como no era, ¿cómo le llaman?, de primera necesidad, a mí me cierran el local. Entonces, pues ahí, para resumir un poco la historia, tuve que cerrar el local físico, tuve que migrar el acuario porque me comían los gastos, ¿no? La luz, que ya teniendo peces disco, pues tú sabes que calentadores, todo, entonces... la luz era lumbre para mí, entonces tuvimos que tomar la decisión de cerrar el local y me llevé todo a mi casa. Y ahí inicié en mi casa, te puedo decir que fue cuando inicié con los peces disco, ¿no? Y bueno, pues así nos fuimos haciendo más fanáticos de esto y hasta que, bueno, pues fuimos aprendiendo mucho. La verdad es que nosotros nos asociamos con un argentino que tal vez muchos conocen, que se llama Víctor Palomeque. La verdad es que Víctor fue un parteaguas en nuestra relación de empresa, de crecimiento. Creo que fue la mejor decisión, inversión que pudimos hacer al asociarnos con él, porque pues él me ayudó y me guió en todo el proceso cuando yo no conocía nada, no conocía nada de peces disco. Y pues puedo decir que él fue como, bueno, no fue como, fue mi maestro, ¿no?, en el tema de peces disco. Y así fue como inició en el tema de negocio, hasta que al día de hoy, pues gracias a Dios, nos ha funcionado tan bien. Bueno, te puedo decir que cuando estoy platicando esto, yo no me dedicaba al 100% al tema del acuarismo. Yo tenía una empresa de instalación de fibra óptica, y bueno, pues ese era mi ingreso principal. Pero por la misma pandemia, eso bajó muchísimo, y fue cuando el acuario empezó a crecer más, al grado de que ahí pues el ingreso ya era prácticamente lo mismo de uno y de otro, ¿no? O sea, lo que dejé de percibir en la otra empresa se compensó con lo que estaba percibiendo en el acuario. Ahí no ganaba más, digamos que ganaba lo mismo, pero ya con el acuario. Entonces, pues gracias a Dios nos ha ido muy bien. Te digo, la alianza que tuvimos con Víctor sin duda fue de mucho valor para nosotros, porque pues yo me di cuenta que en el momento cuando yo inicié, pues ya había varios vendedores de mucha experiencia de peces disco, y nosotros te puedo decir que crecimos pues en un tiempo muy corto, ¿no?, gracias a ese respaldo que tuvimos con Víctor. Y al día de hoy ya mi negocio principal, o mi único negocio, es los peces. O sea, yo ya no me dedico a otra cosa más que al tema de los peces. Y ahora que pues se ha dado todo esto, pues hemos investigado mucho, nos gusta estudiar. Víctor siempre ha sido de la idea de que todo tienes que estudiar. Él nos inculcó mucho esa parte. Entonces, yo, por ejemplo, te digo, de no saber nada, yo ahorita tengo mi microscopio, He aprendido mucho con Héctor Gutiérrez, con el doctor Pez, ya te pude identificar ciertos parásitos. Entonces, gracias a todo eso, fue que nació irnos al Amazonas para conocer, el proceso de cómo acopian los peces, no solamente los discos, sino pues cualquier pez amazónico, cómo es que los llevan a un puerto, qué tratamiento le hacen, cómo de ahí los mandan, en este caso, porque nosotros fuimos al Amazonas colombiano, y de ahí los mandan a un puerto que se llama Leticia, y de Leticia los mandan a Bogotá, y ya de Bogotá los envían a todas partes del mundo, ¿no? Entonces, salió esta oportunidad, y ese fue el fin de ese viaje, de ser proveedores de discos salvajes, principalmente, y bueno, pues traer muy buenas, o muy buenos ejemplares, ¿no?
Perfecto, perfecto, Irvin. Y ibas bien acompañado. Vi por ahí en las redes sociales al buen Arthur de Durán Discus. Vi al licenciado, que se dedica a las redes sociales. Y
Alberto Tehuacán.
¿Mande?
Alberto Tehuacán.
Así es, Alberto de Tehuacán y a Lule, ¿no?
A Lule, sí. Pues cada uno de ellos, bueno, como a lo mejor para los que no lo conocen o los conocen, pues Arturo. Es mi socio, él tiene otra tienda de peces disco, y bueno, pues él también ofrece lo mismo que nosotros. Alberto, pues es un youtuber, y bueno, Lule es el importador, o es el que nos apoya con las importaciones. La verdad es que, pues con ellos hemos hecho una buena, ¿cómo se puede decir? Mancuerna, ¿no? Y pues nosotros... En este sentido, ayudamos, por ejemplo, a Lule, o todos nos apoyamos, y Lule ya abrió, por ejemplo, Colombia, ¿no? Un país que él no importaba, y o si hacía importaciones, eran importaciones privadas, porque nosotros ya habíamos hecho importaciones privadas con él, solamente importaciones para nosotros. Pero pues le salió, o nos salió también, porque fue un trabajo de todos, que nosotros lo convencimos y ya abrió Colombia al público. O sea, ya cualquiera puede contactar a Lule y traer peces, inclusive de Colombia. Por ejemplo, de Colombia, ya le dices, oye, Lule, yo tengo tal proveedor, puedo mandar peces en tu importación sin problema, ¿no? Muy similar a lo que se hace con Asia. Entonces, pues se hizo un buen equipo y pues nos da gusto porque estamos siendo... pues pioneros en ese sentido de esto, ¿no? Entonces eso pues nos da una buena ventaja en cuanto a proveedores, precios y calidad de peces principalmente que podemos traer a México.
Perfecto, perfecto. ¿Y cómo nace la idea, Irvin? ¿Cómo nace la idea de querer ir a Colombia, a pesar de que tú ya traías importaciones privadas? ¿Qué fue lo que los motivó para lanzarse a Colombia?
Pues mira, tú que más o menos ya conoces el proceso de importación, importar de Asia al día de hoy es relativamente sencillo, porque tú puedes traer de varios proveedores y lo traes con algún transshipper, ¿no? Como lo es Lule. Nosotros, gracias a la expo que hicimos el año pasado, pues hicimos muy buenas relaciones, conocimos muy buenos proveedores de peces disco. De hecho, nosotros estábamos a punto de cerrar una negociación con Santarém, que es el líder, digamos, bueno, para mi gusto es el líder a nivel mundial de la mejor calidad de peces disco salvaje, ¿no? Okay. Desafortunadamente, pues, no se pudo, pero bueno, nosotros no nos queríamos quedar con la cosquillita de no traer peces salvajes. Entonces empezamos a buscar proveedores y encontramos buenos proveedores en Colombia. Encontramos mucho mejores proveedores en Brasil. El problema es que con Brasil... No, Brasil y México no tienen convenio entre ellos para hacer el
libre. No hay importaciones.
No hay importaciones. Exacto. Entonces, pues comprar a Brasil es muy complicado porque o hay que mandar a Asia y de Asia a México, o mandar a Estados Unidos a México, y eso encarece mucho el pez. Encarece mucho el pez y se corren muchos riesgos, ¿no? Principalmente en los peces, que tengas pérdidas importantes. Entonces, empezamos a buscar y empezamos a traer algunas importaciones. Pero haz de cuenta que encontramos proveedores, buenos proveedores de una variedad, pero no habíamos encontrado un solo proveedor que tuviera todo, ¿me explico? El tema con los colombianos es que los colombianos son, pues no sé cómo decirlo, muy celosos. Siento que no son tan amigables para apoyar y traer de varios proveedores en una sola importación. O sea, en Colombia no hay un colombiano que quisiera ser la figura de un transshipper, o sea, que él concentrara el pedido de varios proveedores y lo mandara, ¿no? Entonces, esa fue la primera, pues, ¿cómo se puede decir? La primera barrera que tuvimos al querer importar en Colombia. Entonces, la primera importación que nosotros hicimos de Colombia, no pudimos traer todos los peces que queríamos porque tuvimos que traer de un solo proveedor. Entonces, el año pasado yo iba a ir, Víctor Hugo Cuaresma nos invitó a ir al Amazonas para poder conocer el proceso y todo. Desafortunadamente, yo por el evento, por tantos gastos que tuve, pues no me dio el poder ir al Amazonas en ese año. Y pues no pudimos cerrar esa parte. Entonces, desde ahí, pues ya tenía como la cosquillita de que me quedé con las ganas de ir al Amazonas. Luego tuvimos la barrera de que no podíamos traer de diferentes proveedores. Y este año se dio que, pues, compramos un lote muy grande de peces disco y íbamos a hacer una importación muy grande. Entonces, bueno, para resumir, pues platicando con Lule, le dije, pues salió la idea y dijo, ¿por qué no vamos a Colombia y vemos el proceso y sirve que platicamos con proveedores y vemos si alguno quiere ser la figura de transshipper, ¿no? Entonces, así fue, o sea, fue como lo platicamos, pues Arturo, pues al ser mi socio, pues va sumado ahí. Y Alberto, pues lo conocimos porque vino a grabar con nosotros a nuestro acuario. Hicimos como una buena amistad. Y es el día que él vino a grabar, estaba con Arturo y estaba con Armando, se llama, que es el novio de Steph. Ellos iban a ir con nosotros, pero bueno, no se pudo. El chiste es que ese día estábamos platicando entre nosotros que íbamos a ir a Colombia y le dije, y creo que Armando le dijo a Alberto que si no quería ir. Y Alberto dijo, ¿es en serio? ¿Me están invitando? Nada más me están cotorreando, ¿no? Y le dijimos, no, adelante, si tú quieres ir, pues con gusto, ¿no? Y entonces, pues sí, aceptó la invitación y así fue que nos fuimos todos. Y en el viaje, pues fue muy productivo porque uno de los proveedores que tenemos nos llevó al Amazonas, nos hizo un tour por todo el Amazonas, nos mostró los centros de acopio, cómo es el proceso. La verdad es que fue bastante bueno el viaje. Conseguimos más proveedores, es más, te puedo adelantar, no le hemos dicho a nadie y hemos hablado muy poco de esto, que ya conseguimos un proveedor que sí logra traer peces de Brasil, o sea, ya de Santarém, de Namundá, de donde salen los peces más bonitos salvajes, él los tiene en Colombia. No voy a decir nombres porque lo van a ir a buscar, pero...
No, pero está bien porque ya ustedes van a empezar a traer calidad y de eso se trata, amigo, de que la gente, yo creo que el logro de una persona es el logro de todos los mexicanos. Yo, bueno, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Yo pienso que el hacer convenios y el hablarnos entre todos los disqueros y el tratar de sumar esfuerzos, yo creo que es por el bien del país y para del crecimiento del hobby, amigo.
Sí, totalmente. Y la verdad es que nosotros, yo te puedo decir que yo no estoy, o sea, yo sí soy de la idea que el sol sale para todos, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el caso de quien a mí me pide apoyo, yo lo brindo sin ningún problema. Tan fue así que el primer lote de discos salvajes, nosotros se lo ofrecimos abiertamente a todos los disqueros que conocemos.
Claro.
Y a mejor precio que si tú lo fueras a comprar directamente con el proveedor colombiano, porque nosotros compramos un lote muy grande. Entonces lo compramos a muy buen precio.
Fíjate que dentro de esas invitaciones, yo creo que a lo mejor la gente, pues cuando son las primeras importaciones, pues tiene un poco de miedo, ¿no? Y hasta que se ejecutan tres o cuatro, dices, bueno, pues va, va.
Sí, sí, claro, porque aparte nosotros no éramos como vendedores de mayoreo, ¿no? Entonces sí, es sí, obvio sí. Que a lo mejor aunque nos conozcan, pues eso es lo que tú dices, tienes toda la razón, pues tienen ciertas dudas, tienen ciertas pues, inquietudes, ¿no? Y bueno, pues hasta ahorita ha salido muy bien. De hecho, nos trajimos algunos peces ya de esos que te digo, o sea, yo me traje algunos ya, bueno, Redicar yo no traje, se trajo Arturo, pero yo me traje Heckel, Blue Moon, Blue Face, Royal, Semi-Royal y monstruos de peces, o sea, de más de 6 pulgadas. Entonces, ahorita ellos siguen en cuarentena, pero nos los trajimos y muy probablemente no los vamos a vender porque los vamos a estar mostrando en la expo, ¿no? Pero perfecto, bueno, pues perfecto. Que sepan que ya vamos a poder traer esos tipos, esos ejemplares y a buen costo, ¿no? Sin que tengan que hacer un viaje tan largo o traslados tan complicados, ¿no? Que tengan que ir a Asia o Estados Unidos.
Perfecto, perfecto, amigo. ¿Y qué opinas de Colombia, en comparación con México, tanto del aeropuerto, del país a grandes rasgos, amigo?
Pues mira, la verdad es que tiene mucha similitud con México, ¿eh? Yo te puedo decir que yo no noté, o yo no sentí más bien, que no estuviera en México. Te pudiera decir que, es más, en el Amazonas, yo le decía con los que íbamos, que se me parecía mucho, por ejemplo, a Poza Rica, Veracruz, ¿no? O sea, okay. No sé si alguien ha estado, pero se me hacía así, como tipo comunidades que no son muy diferentes a México, ¿no? A mí se me hacía así el clima, me imagino que a lo mejor muy parecido también a Chiapas, ¿no? Lo que cambia, bueno, pues es que es el río Amazonas, pero muy, muy similar. La gente, pues como que quiere mucho a los mexicanos allá, entonces no tuvimos como problema en ese sentido, al contrario, la gente te ayuda o te apoya mucho, ¿no? Y luego tuvimos, sí, dime.
¿Y cómo viste el agua del río ahí en Colombia? Tuvieron que adentrarse muy adentro, ya están muy identificados los proveedores de peces disco, el agua aún es de calidad. ¿Tú cómo la viste, amigo, ahí en Colombia?
Pues en el Amazonas colombiano sí, están muy identificados ya como los proveedores, ¿no? O sea, tal proveedor es el que trae los discos, tal proveedor es el que trae otros discos, tal proveedor es el que se especializa en flecos, tal se especializa en altum, ¿no? Y muchos otros en todo tipo de tetras. Y allá, fíjate, aprendí algo que no sabía y de la mayor parte, o sea, por ejemplo, los altum no son amazónicos, ¿no? O sea, el altum, y a lo mejor, no sé si tú lo sabías, yo no lo sabía, yo sí pensaba que los altum eran amazónicos y los altum no son amazónicos. Resulta que los altum es un pez que viene de Colombia, de un río que está en Puerto Inírida y no es parte del Amazonas. De hecho, el 80% de peces que salen de Colombia no son amazónicos, vienen de Puerto Inírida. Entonces es un dato curioso porque pues yo vivía con la idea de que todo eso era pez amazónico. Los discos sí son peces amazónicos, pero muchos de los peces que vienen de allá no son amazónicos y a veces creo que hemos cometido ese error de decir, pues estos peces son amazónicos y resulta que no. Vienen de otro puerto que comparten similitud de aguas, pero no son del Amazonas como tal, ¿no?
Entonces, qué interesante, ahí, amigo.
Sí, 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 la verdad es que eso pues lo vas aprendiendo allá, porque cuando fuimos al Amazonas nos dijeron, ¿y por qué se van al Amazonas si no se fueron a Inírida? Y nosotros, ¿por qué Inírida? Bueno, pues es que si querían conocer más el proceso de peces, pues tenían que irse a Puerto Inírida, porque es de donde sale el 80% de los peces que se mandan a todo el mundo, ¿no? Okay. Entonces, pues bueno, fue muy gracioso, muy chistoso, pero bueno, como nosotros íbamos más con el tema de los discos, pues la verdad es que sí nos ayudó porque conocimos todo el proceso y toda esa parte, ¿no? Pero pues no tuvimos la oportunidad, es que en el Amazonas estuvimos solamente 2 días y ahí no pudimos adentrarnos mucho, sí nos metimos a la selva, pero no nos metimos así como muy a fondo. Aparte, sí, o sea, cuando nos metimos a la selva, de hecho ahí hay un video de Alberto que grabó parte de ese proceso, había ciertas partes donde pues no era seguro porque hay anacondas, hay cocodrilos, lagartos, o sea, realmente pues es la selva, ¿no? Hay animales salvajes búfalos, nos decían que hay mucho búfalo, entonces pues también no fuimos, o sea, fuimos a las partes más seguras.
Sí, exactamente.
Y el agua, pues sí, o sea, son aguas, pues prácticamente aguas negras, ¿no? La calidad no la sé, pero sí son aguas negras y sí son aguas. Fíjate que otro dato interesante que aprendimos ahí es que los discos no deberían estar a más de 27 grados. La temperatura ideal que nos comentaban allá es que es 27 grados, porque es más. Sí hay ciertas zonas que la temperatura es muy alta, pero regularmente la temperatura nos indicaban que a la altura, es que nos decían que la temperatura cambia dependiendo la profundidad del río y que a la altura donde están los peces disco regularmente está en 27 grados. Entonces, bueno, ahí aprendimos mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que el viaje fue muy bueno porque aprendimos muchos detalles que nosotros, te puedes decir a lo mejor experto, entre comillas, y desconocíamos, ¿no? Entonces.
No. Eso es lo bueno, los viajes siempre te van a ayudar y a conocer, ¿no?
Sí, la verdad es que estuvo muy interesante, porque te digo, vimos todo el proceso, ¿no? Cómo los capturan, luego esos que los capturan los llevan con algunos compradores, ahí en el mismo puerto del Amazonas, y esos compradores hacen un proceso diferente, y esos compradores se los revenden a los importadores, ¿no? O sea, realmente nosotros, los peces salvajes que compramos ya pasaron por varios, o sea, por muchos lados. O sea, realmente el proceso de captura de un pez disco no es tan sencillo, o sea, no es tan sencillo para ellos. Como sufren, te puedo decir que creo que sí sufren un poco, porque los pescadores, pues ellos no tienen tanto conocimiento de los peces. O sea, ellos pescan y los van aventando así en tinas y a lo mucho les ponen azul de metileno y los trasladan en esas tinas a veces por días, por horas, y no tienen oxígeno. Entonces, entiendo que muchos peces se van muriendo y los van tirando, ¿no? Y ahora sí que los más fuertes son los que sobreviven y hasta que llegan al puerto de Leticia, donde los adquiere el primer comprador, es el que ya los tiene en urnas de mejores condiciones. Bueno, no son urnas, son de estas albercas muy grandes y ahí los empiezan a meter, ¿no? Pero el primer proceso, ¿de dónde lo sacan? La verdad es que a mí se me hace que sí es muy estresante para los peces.
Sí les sufren ahí.
Creo que sí les sufren, sí. Aunque dicen que hay muchos, ¿no? O sea, en teoría está controlado la captura. O sea, los pescadores tienen un límite de cada variedad de pez o de cada especie de pez para poder capturar. Pero aún así creo que sí, pues sí le sufren, ¿no? Los peces salen, o sea, tú los ves y cuando los capturan salen destruidos con las colas o sea, así están en el río, porque en el río pues hay pirañas, los capturan los pájaros, ¿no? Porque los pájaros se los comen. Entonces por eso luego mucho pez salvaje salen, o sea, literal salen mordidos porque a lo mejor una piraña o algún otro depredador ahí los quiso atacar. Es muy interesante, la verdad es que es muy interesante y todo lo que conoces.
Perfecto, perfecto, amigo. Vamos a entrar a un tema, amigo, que yo creo que le va a interesar a toda la gente, porque nadie hasta el momento platica de cómo es un evento, una exposición. Tuvimos la fortuna de participar en el primer evento con ustedes en Experiencia Acuática 2022. Entonces, para nosotros fue una expo bonita, en lo particular para mí, en lo personal, muy bonita, y la verdad es que confiamos mucho en ustedes y creo que todos ganamos en el mundo de la acuariofilia. Pero me gustaría que me comentaras, amigo, ¿es estresante organizar este tipo de eventos?
Sí, muchísimo. La verdad es que muy estresante. Yo cuando entré a esto creo que no sabía lo que le entraba. O sea, te puedo decir que yo no organicé ni mi boda, ¿no? Entonces, pues nunca, o sea, sí había organizado alguna vez algún evento pequeño o más de campamentos, cosas de ese tipo, pero nunca había organizado, te digo, ni siquiera una boda o algún evento que tuviera o involucrara recepción masiva de gente. A lo mejor suena fácil, pero pues no. Y todo esto nació porque gracias, por ejemplo, a la relación que tuvimos con Víctor Palomeque, pues empezamos a hacer algunos programas con él en su canal de YouTube. Y bueno, eso nos ayudó a tener muy buenas relaciones a nivel internacional, ¿no? Pues yo hice una muy buena relación con Víctor Cuaresma mucho antes de que él estuviera acá en México. O sea, nosotros ya teníamos una buena relación con él, y así con varios, ¿no? Entonces, llegamos, el mundo del acuarismo hasta cierto punto podríamos decir que es pequeño, ¿no? Pues digamos que todas las figuras a nivel internacional no son tantas, entonces todos se conocen o la mayoría se conocen entre ellos, ¿no? Y bueno, eso nos llevó a meternos en ese mundo y a conocer a varios personajes internacionales. Me acuerdo que cuando platicamos de hacer este evento, estaba la primera opción era hacerlo o nos íbamos a sumar a otro evento similar que se hace acá en México. Por una u otra razón no se pudo concretar. Y pues como que los expositores que teníamos en mente, pues sí querían hacer algo. Víctor ya había hecho algunos eventos en Argentina y me parece que había estado uno en Colombia, si no me equivoco. Entonces ya tenía un poquito más de experiencia y él fue el que nos estuvo como echando porras. Estuvo él junto con este Juanca de Ecuador. Estaban como muy animosos en hacerlo y Juanca digamos que fue el más animoso o el que empezó con esta idea, porque primero salió Experiencia Acuática Internacional en Ecuador y ya había fechas, ya había todo, y como nosotros teníamos reuniones juntos seguido, pues en una de esas dijimos, oigan, ¿por qué no lo hacemos en México, no? Y aprovechamos ya que ya había conferencistas invitados, ya habían aceptado, y lo único era pues buscar una fecha pegada o lo más pegada posible al evento de Ecuador para que los conferencistas simplemente se brincaran de un país a otro, ¿no? Entonces, pues así nació, o sea, del evento que hizo Juanca en Ecuador, pues dijimos, pues vamos, ahora sí que nos aventamos como el borras y dijimos, pues vamos a hacerlo. Porque aparte, eso, él la organizó, si no me equivoco, también en julio. Sí, aquí fue 23 y 24 de julio. Allí era la primera y segunda semana de julio, creo. Y cuando empezó todo esto, la plática fue en diciembre del 2022. Juanca, si no me equivoco, lanzó el evento de Ecuador en enero, febrero. Y nosotros lanzamos el evento de México por ahí de marzo o en abril, no me acuerdo. O sea, lo organizamos con muy poco tiempo porque no sabíamos lo que conllevaba, ¿no? O bueno, yo no sabía lo que conllevaba.
Todo un proceso, amigo, ¿no?
Sí, pero en ese momento nos aventamos así sin conocer nada. Me acuerdo que empecé a buscar sedes. Sí, sí.
Y sobre todo, me acuerdo mucho de un spot que se hablaban por teléfono, estaban en las albercas y todo este rollo. Ah, sí, sí, sí. Y llamó mucho ahí la atención. Y vi el evento de Ecuador, pero nada que ver con lo de aquí de México, amigo.
No, desafortunadamente, pues a nuestro amigo Juanca no le fue bien, o sea, siendo honestos, no le fue muy bien, no le ayudó que desafortunadamente en Ecuador no hay representantes directos de marca. O sea, por ejemplo, Tropical, hay quien vende Tropical en Ecuador, pero no hay un importador oficial, ¿me explico? O sea, todo lo que llega a Ecuador de Tropical no llega por un importador oficial, creo que llega por Perú y por Perú lo pasan para allá, ¿no? Por ejemplo. Y así pasa con muchas marcas. Entonces, pues él no tuvo la oportunidad de tener ciertos patrocinadores. Entonces sí se le complicó un poquito el evento, si no es que mucho. Desafortunadamente pues, hasta terminó, creo que, pues no tan bien con algunos de los conferencistas debido a esto. Y fue un poco estresante también para nosotros porque pues venía el evento de México y pues los mismos conferencistas que ya estaban allá pues tenían hasta la duda, ¿no? De viajar a México. La verdad es que sí fue muy estresante todo el proceso porque como fue muy corto, o sea, lo primero fue, ok, vamos a hacerlo. Ok, ¿dónde? ¿No? Entonces, pues la primera idea, y eso sí fue una idea mía, y sí puedo decir que fue totalmente mío, yo dije, ok, si vamos a hacer esto, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? O sea, yo no quiero meternos por ejemplo, en Ecuador, Juanca había conseguido una de las, porque aparte él la hizo en dos sedes, o sea, él la hizo en dos ciudades diferentes de Ecuador. En una consiguió una escuela y en otra consiguió creo que una cancha de básquet. Y él me dijo, oye, pues habla en México, ve una escuela, que te den los lugares o consigue un lugar grande. Y yo me acuerdo que sí le dije, no, ¿sabes qué? La verdad es que, pues, no sé, o sea, si quiero hacerlo, pues vamos a hacerlo bien. Y me aloqué porque la verdad es que no busqué muchas opciones. A mí me gustaba mucho el Centro Banamex y cotizamos y pues no era nada barato. La verdad es que ahorita que me pongo a pensar, no sé cómo lo hice, o sea, sí estaba loco porque sin experiencia, lo que cuesta un recinto de esos, y decidimos hacerlo. Y entonces me acuerdo que bien emocionado, fui al Centro Banamex, nos presentaron los salones, grabé unos videos, se los pasé a todos los que estaban involucrados, todos dijeron, wow, ¿no? Pues sí, padrísimo, ¿no? Es más, ahí creo que hasta Juanca, empezó a sentir un poquito la presión de la diferencia de lugares, ¿no? Que íbamos a hacer el evento y todo, pero pues ahí no quisimos nosotros, digamos, que escatimar nada, ¿no?
Eso es
Algo
lo más
que...
importante. Creo que cuando vas emprendiendo, vas haciendo algo, dicen que no, que pienses en grande, ¿no? Yo creo que tú lo hiciste, amigo, y creo que las cosas salieron como tenían que salir, porque pues confiaste en ti, confiaste en que todo iba a salir de maravilla, y creo que eso es lo más importante. Y aparte, pues dejaste un buen sabor de boca, porque ya había habido en anteriores ocasiones un evento también en Centro de Banamex, pero no tan exitoso. Me parece que ahí fue Eddie Maja, Gesam Discus y entre otros. Pero el evento que tú hiciste, amigo, sí jaló más gente. Yo vi más convencimiento de los cobistas, y para mí en lo particular fue un muy buen evento, amigo. Pero para todo esto, amigo, sin entrar en problemas, ¿cómo cuánto sale? No, costos exactos, amigo, pero para que la gente más o menos dimensione cuánto te sale rentar un salón, amigo.
Pues mira, si nos vamos a Centro Banamex, los salones que nosotros utilizamos no son de Expo como tal, o ellos no le llaman de Expo como tal. Esos salones que nosotros utilizamos son, esos los usan más como para cócteles, de hecho, fíjate, es chistoso, esos salones son más caros que los de Expo. El tema que no agarramos un salón de Expo, porque los salones de Expo, el más pequeño en Centro Banamex, si no me equivoco, son 1.800 metros cuadrados.
Wow.
Y la verdad es que, pues, o sea, sí me aloqué, pero tampoco, o sea, soy inteligente, ¿no? Creo. O sea, no quisimos iniciar con algo tan grande porque no sabíamos por el poco tiempo que teníamos si íbamos a conseguir todos los participantes para expositores y eso. Entonces, aunque era un poco más barato esos salones, decidimos agarrar los salones de cóctel, que la suma de todos los que agarramos nos daban 1,000 metros cuadrados, más o menos.
Okay.
Y un salón de esos promedio, o sea, promedio de 1,000 metros cuadrados en Centro Banamex, pues debe de rondar por ahí de los 500,000 pesos, más o
Okay.
menos. Solo el salón, ¿no?
Todo el salón. Y amigo, entre la
Solo, solo el
logística
salón.
de traer a los conferencistas, porque pues vinieron algunos de España, otros de Argentina. Sé que tal vez algunos patrocinios, a lo mejor Tropical, tal vez te pudiera haber apoyado con Víctor Hugo o con Víctor Palomeque, pero los demás, amigo, ¿cómo se maneja una logística para traer a más conferencistas?
Pues no, la verdad es que ahí, te digo, desconocíamos muchas cosas. Trajimos de Portugal, de España, Colombia, Argentina. Trajimos 6 conferencistas internacionales. La verdad es que ahí sí fue, o sea, no error, no quiero decir que fue un error traer a los conferencistas, pero sí fue un error que yo no calculé ese costo, ¿no? Ahí quien hizo las proyecciones, pues fue Juanca, y las proyecciones que él hizo creo que fueron muy, ¿cómo decirlo? Muy bondadosas.
Sí,
No
muy, muy
estaban,
bajito, ¿no?
sí, o sea, como que estaban así muy, siento que no pegadas a la realidad, pero yo lo desconocía, nunca había hecho un evento, ¿no? Y me dejé llevar por esas proyecciones. Ya después de la realidad, cuando empezamos a ver, pues los vuelos a Argentina son carísimos y trajimos 2 argentinos. A Europa también. Entonces, algunos personajes no venían solos. Por ejemplo, el doctor Pez vino con su familia, una muy bonita familia y todo. Pero al final, viéndolo, si lo quieres ver crudamente como negocio, el traer tantos extranjeros no fue la mejor idea, porque los costos por traer a tanto extranjero,
Se
pues
incrementaron.
muchísimo. O sea, imagínate, nosotros tuvimos algunos personajes viajaron de Ecuador a México y llegaron casi una semana antes. Entonces, imagínate tener a tanto extranjero por una semana con hoteles, viáticos,
Viático.
todo, ¿no? Entonces, sí fue, ese creo que fue, digo, no quiero que suene mal, pero creo que fue el error logístico que más nos costó, porque nos pegó muchísimo en el tema de costos. O sea, te puedo decir que del precio que te di de los salones nos salió un 50% de eso, más o menos. O sea, solamente de costos de extranjeros, cerca de 300,000 pesos, ¿no?
O
Entonces,
sea, sí fue una lana, amigo.
muchísimo, o sea, fue muchísimo y no lo teníamos considerado. Que también creo que fue muy bueno porque el haber traído toda esa fuerza extranjera también ayudó mucho al evento. Pero te digo que no quiero que suene mal, pero ya viéndolo a nivel de números y
Comunica.
todo eso, pues sí, si lo queremos ver así, sí, ¿no? Porque pues creo que funcionó mucho. La verdad es que el que haya tenido a todos esos extranjeros fuera del costo, si quitamos el tema dinero, fue una gran experiencia para todos, ¿no? Aprendimos mucho de ellos, hicimos nuevos amigos. Tengo muy, muy amigo a Héctor Gutiérrez, entonces yo le puedo hablar a Héctor y le digo, oye, Héctor, ayúdame, estoy viendo esto en el micro, o cómo ves este pez, ¿qué crees que pueda tener? O sea, muy buenas relaciones, ¿no? Con Víctor Cuaresma, aunque no logramos tener la relación comercial, pues tenemos una relación, pues pudiera ser, a lo mejor no de amistad como tal, pero tenemos una relación muy cordial, ¿no? Entonces ganamos muchísimo en eso. Cada uno aportó algo muy bueno, ¿no?
Pero fíjate lo que te voy a decir. A mi perspectiva particular, desde mi punto de opinión muy particular, amigo, creo que yo he estado investigando diferentes concursos, competencias, y al parecer todos los personajes que estuvieron aquí en Experiencia Acuática no los habían juntado en otro evento, ¿eh?
No, no, no. De hecho,
Eso es
eso
a mi
fue.
perspectiva, ¿eh?
Sí. Y muchos se conocían. Fíjate que muchos de ellos se conocían, o sea, se conocían, pero no se conocían en persona. Entonces, creo que todos ganamos, ¿eh? O sea, la verdad es que todos ganamos, porque de ahí se hicieron muy buenas relaciones, hicieron muy buenos negocios entre muchos personajes, entre ellos. O sea, la verdad es que creo que fue muy bueno para todos, porque juntamos a muchas personalidades que, como tú dices, nadie las había juntado, porque todos eran de diferentes cosas, ¿no? O sea, a lo mejor Víctor Hugo Cuaresma con Víctor Palomeque sí habían estado juntos antes porque son disqueros. Pero, por ejemplo, los colombianos que eran Aquascaper, pues nunca habían estado con ellos porque nunca habían estado en un evento donde se hablara de toda la gama de la acuarofilia, ¿no?
No, y aparte, amigo, yo lo veo así, mira, todos ganaron porque, por ejemplo, Héctor Gutiérrez se fue a las instalaciones de Santarém Discus para ver a los peces de Santarém. En algunos de los viajes que organiza Víctor Hugo, fue Gaby Rato, estuvo Víctor Palomeque, armaron otro tipo de negocios. Yo en lo particular ya tenía muy buena relación también con Víctor Hugo Cuaresma, Víctor Palomeque, y el verlos en persona, como que si nos conociéramos de mucho tiempo y con algo bonito, amigo, un abrazo.
Sí, una familiaridad muy padre, ¿no?
Exacto.
Sí, sí. Ah, bueno, pues eso que dices totalmente, ¿eh? O sea, gracias a este evento, y la verdad es que me siento muy contento de eso, nacieron muchos negocios nuevos. Víctor Cuaresma y Héctor Gutiérrez no se conocían, por ejemplo, ¿no? Y ahora son hasta socios, ¿no? Entonces, por eso digo que creo que todos ganamos. Yo no me quejo, o sea, quiero que quede claro que no me quejo de esto. A nivel financiero no fue la mejor estrategia, pero creo que a nivel inversión personal me dejó mucho, ¿no? Y te digo, se fueron dando así las cosas. Yo me tuve que meter en muchas cosas que, o sea, yo sí descuidé el tema del acuario, por ejemplo, de mi negocio que era el acuario, por estar metido en la organización de esto. Pero algo que me ayudó y que creo que es un tip muy importante que deben de tener todos, las relaciones son muy importantes, ¿no? Yo nunca me he peleado con nadie, por ejemplo. Hay gente que no me quiere, pero no es por mí, o sea, es por algo que a lo mejor a ellos no les agrada de mí, y eso, pues, no podemos agradarle a toda la gente, ¿no? Pero a mí me gusta tener muy buenas relaciones. Por eso es que, es más, yo a mi competencia, yo las puedo ver como amigos, ¿no? Porque al final, creo que hace que mejores tú como empresa. Y creo que la relación, por ejemplo, yo ya había tenido una relación previa con la gente de Tropical, o el representante de Tropical en México, porque ya habíamos tenido acercamiento con ellos, ya nos estaban patrocinando algunas cosas. Entonces, cuando se da el evento, para mí fue más fácil porque yo ya conocía al director y fue muy fácil para mí contactarle, platicarle el proyecto. Y la verdad es que yo agradezco mucho a Tropical porque desde el inicio no dudó en sumarse con nosotros, ¿no? Y creo que gracias a Tropical, creo que si Tropical no se hubiera sumado desde un inicio con nosotros, no se hubiera dado tan fácil todo lo demás, ¿me explico? Porque, por ejemplo,
es que pesa, Tropical a nivel internacional pesa en diferentes eventos de ese tipo, amigo, de ese calibre, y yo también la verdad es que gané bastante también con Tropical, porque también con la ayuda de Víctor Palomé, que también desde antes contactamos a la marca Tropical, y de ahí también para... todos ganamos, como tú dices, amigo.
Sí, 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 totalmente. La verdad es que eso ayudó mucho para el evento, y la suma de Tropical sin duda fue clave, porque gracias a que Tropical se subió al barco, creo que todas las demás marcas se subieron, ¿no? O se sumaron sin pensarlo tanto. Al ya ver que Tropical está dentro y ser una marca internacional, y los representantes de México, también una marca poderosa, pues no dudaron en sumarse. Entonces creo que ese tipo de relaciones nos ayudó. Y pues la verdad es que sin ellos no hubiera sido el evento que fue, ¿no? Tuviste el stand que llevó Tropical, o sea, un stand.
Y me tocó la vista.
Sí, 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 exacto. Entonces,
Y sí, amigo, no, pues está muy bien. Pero ¿sabes también en qué otra cosa veo que ganaste, amigo? Que tu evento se posicionó como, creo que ningún otro evento se había posicionado en el traer a esas personalidades, y ahora tiene un renombre. Y por ejemplo, yo lo vi, ¿no? Porque la primera vez que organizaste el evento, yo me acuerdo que yo te contactamos, te dijimos, oye, Irving, ¿tienes locales? No, pues sí, son los primeros. Y esta vez que yo te contacté, ya tenías muchos lugares apartados, amigo.
Sí, no, la verdad es que, y no lo buscamos así, ¿eh? O sea, porque yo nunca, nunca hice el evento como para decir, ah, o sea, es más, no sé si ustedes se dieron cuenta, en Ecuador decía, la publicidad decía, Discus Fish by JC presenta, ¿no? O sea, Juanca sí usaba su marca para decir que él había organizado experiencia acuática. Y cuando empezamos la publicidad acá, al principio, las primeras publicidades que no salieron, o sea, no salieron, las que estábamos haciendo, que nunca salió, sí decían, porque el diseñador era de Ecuador, o sea, el que nos estaba apoyando en todo eso era de Ecuador, entonces haz de cuenta que Juanca simplemente cambiaba logos y todo, y algunas cosas que eran para México. Entonces, la primera publicidad que me había mandado Juanca para postear, decía Bioamazonia presenta. Entonces, tan es así de que nosotros, es más, yo no quería salir en la foto, que yo les dije, no, no, o sea, en México no, no pongan quién presenta. Es más, ni siquiera me había puesto como patrocinador, hasta que después ya me dijeron, no, pues, o sea, si no quieres salir, pues cuando menos ponte como patrocinador, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue, pero yo no quería, ¿no? Porque yo no quería así como que, no sé. O sea, no quería que fuera Bioamazonia. Es más, yo estaba cuidando mucho que ni siquiera que se enteraran que era yo, ¿no? Pero después ya lo fui entendiendo y la verdad es que, es más, lo que tú dices, yo te puedo decir que algunos que yo busqué al principio, pues ni me conocían, ¿no? Y así de, bueno, tú mándame la información, lo revisamos, gracias. Y la verdad es que, si no me equivoco, nosotros en diciembre del año pasado lanzamos la primera publicidad de las fechas de Experiencia Acuática 2023. Bueno, pusimos el post, inmediatamente nos empezaron a contactar. O sea, fue algo muy gratificante porque todavía ni siquiera decíamos dónde, solamente pusimos las fechas y empezaron a contactarnos un buen de gente. Entonces, eso nos dio mucho gusto porque dijimos, bueno, pues algo hicimos bien, ¿no? Yo no. Experiencia acuática. Cuando termina todo este evento, después de, pues más o menos ya te di ahí algunos costos, y eso no fue todo, o sea, falta sumarle el costo de los stands, el costo de la mercadotecnia, o sea, el evento fue un evento muy costoso. Para mí, yo sí tuve una pérdida económica. Es más, te puedo decir, nosotros teníamos pensado comprar un carro. Y parte del dinero que era para ese carro se fue en el evento. Porque, pues sí, o sea, se nos salió un poquito de las manos en tema de costo. Y yo sin querer, cuando termina, pues creo que tú me viste, ¿no? Andaba de aquí para allá en el evento. Yo no disfruté el evento, la verdad es que yo no lo disfruté. Nunca pude estar en mi stand, nunca pude estar en las conferencias que yo quería estar. Me apoyó mucho Arturo, pero en este primer evento yo hice pues prácticamente la mayor parte de las cosas. O sea, sí fui un todólogo, un poquito un todólogo. Entonces, fue muy pesado para mí porque yo estuve desde el día del montaje y el montaje se hizo en la madrugada, 2 días antes. Tuve que entregar el recinto. Yo me tuve que esperar hasta que todos se fueran para poder entregar el salón al centro Banamex. O sea, yo la 10 días antes o 15 días antes del evento, yo ya no pude dormir, por ejemplo, o dormía 2, 3 horas. Me acuerdo que cuando llegaron los primeros extranjeros, que fue Víctor y Martín, o sea, ya Víctor me decía, duérmete, o sea, dime qué hay que hacer, nosotros lo hacemos y tú vete a dormir. Nunca pude, ¿no? Anduve en modo zombie en el evento. Y te decía que ahora que hicimos la publicidad para este año, Yo dije, ay, qué bonito evento, ¿no? Porque no lo disfruté.
Sí, ya ves los videos y dices, oye, quedó bien, ¿no?
Sí, quedó bien. Y me dio mucho gusto porque, por ejemplo, vino gente, bueno, vino el doctor Pez, que venía de España, y no sé qué esperaba la gente, ¿eh? O sea, más los extranjeros. No sé si al ver ellos, ah, va a ser un evento en México, no sé si esperaban ver un mercado, no sé qué esperaban. Que el mismo doctor Pez me dijo, wow, no esperaba, o sea, un evento así. Me dijo, esto es como un evento europeo pequeñito, ¿no? Vino Rafal, que es el representante, o es el, sí, es el que vino de Tropical directamente de Polonia, que ve centro, bueno, ¿no? Habla hispana, ¿no? Que él atiende a todos los clientes de habla hispana de Tropical, y quedó muy sorprendido. Tan es así que él dijo, no, nosotros queremos ser el patrocinador oficial siempre de este evento. Mientras se haga este evento, Tropical va a ser el patrocinador de este evento, ¿no? Es más, Tropical Polonia publicó nuestro evento, o sea, nuestro evento se conoce a nivel mundial. La verdad es que el alcance que tuvimos fue increíble. Y te decía que yo no quería hacer experiencia acuática, una, perdí dinero, ¿no? Y después del evento, sin que yo no me di cuenta hasta después, entré como en una depresión. Entré en una depresión porque ya no quería hacer muchas cosas, descuidé mi acuario. Me acuerdo que en una de esas tuve intoxicación de peces muy grande, perdí muchos peces de Malasia, que son de los más caros. O sea, tuve una serie de eventos después del evento que no me fue nada bien, ¿no? Y como que eso me empezó a ir dar para abajo en lugar de darme para arriba. Entonces yo ya no quería hacer experiencia acuática. Registré el nombre, hice todo, pero yo ya no quería hacer experiencia acuática. La verdad es que fue muy pesado para mí todo el proceso. Pero bueno, pues ya mis amigos me dijeron, no, pues es que hay que hacerlo, ¿no? No lo pedían. Y dije, bueno, pues vamos a hacerlo, pero ahora vamos a hacerlo diferente, ¿no? A ver, ¿qué es lo que no salió bien? ¿Cuáles fueron los errores? Y gracias a Dios, ahora ya no soy un todólogo, ahora ya contamos con un equipo que nos apoya. Ahorita ya tenemos un diseñador gráfico, Arturo ya se encarga de más cosas. Ya tenemos realmente un equipo detrás de esto. Y pues decidimos muchas cosas, ¿no? Como el cambio de sede, sin perder o sin querer perder la categoría que nos da el Centro Banamex. Al final, la Expo Reforma creo que no le pide mucho, pero sí nos da muchos beneficios. De entrada, la ¿cómo se llama? La localidad donde está ubicado. Y bueno, es un poco más accesible en costo, entonces eso también nos dio oportunidad de rentar un salón más grande y de dar un poco más atractivo el precio de las entradas, no de las entradas, de los expositores. La verdad es que estamos muy satisfechos porque ahora estamos corrigiendo muchas cosas que no se hicieron de la mejor forma la vez pasada, aunque el evento creo que fue un éxito. Tan es así que, te digo, desde que nosotros lo publicamos, se empezaron a convocar. Es más, el año pasado nosotros subimos varias publicaciones de si tú tienes una tienda, vendes peces o cosas así, contáctanos para ser expositor. Bueno, gracias a Dios este año no hemos tenido la necesidad de hacer eso, porque desde que nosotros lanzamos ya el evento, solitos nos llegaron todos, inclusive los patrocinadores, ¿no? Es más, ahora tenemos patrocinadores que no tuvimos el año pasado. Creo que tenemos más patrocinadores este año que el año pasado y que solitos se han sumado. Entonces, pues creo que eso habla de que hicimos un buen trabajo. El target que llegó al evento creo que fue un muy buen target. Los Aquascaper, por ejemplo, como tú sabes, son empresas que el valor para tú tener un acuario plantado es alto, ¿no? O sea, no es barato. Si tú quieres tener un acuario plantado, no es nada barato. Entonces, por ejemplo, los Aquascapers decidieron participar más como para tener presencia. Ellos no pensaban vender, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que sus expectativas eran un poco limitadas y se fueron con expectativas muy altas porque todos vendieron súper bien. O sea, el target de gente que llegó al evento fue un target de alto poder adquisitivo que eso ayudó mucho a los expositores. Entonces, creo que fue un evento en donde realmente todos ganamos, ¿no? Te puedo decir que creo que el 90% de los expositores está repitiendo. Es un bajo número el que no está repitiendo, y creo que no es porque le fue bien, sino es porque, pues, a lo mejor ya no siguen en el mundo de la acuariofilia, o tienen otros proyectos que tienen para hacer este año, pero no fue porque no les haya ido bien. Entonces, en resumen, pues creo que está muy bien. Ahora no vamos a traer a tantos extranjeros, sí vamos a traer a extranjeros. Viene nuevamente Víctor Palomeque. No hemos anunciado a todos los extranjeros que van a venir porque todavía tenemos ahí algunas sorpresas, pero sí vienen más extranjeros. Y pues bueno, pues estamos en general muy satisfechos. Ahorita te puedo decir que ya estamos al 90% vendido. Es más, ahorita, sin que suene ¿cómo se puede decir? Presuncioso, ya se me fue la palabra, ¿no? Pero bueno, creo que me entienden. Pretencioso. Sin que suene pretencioso, ahorita nos estamos dando la oportunidad de elegir muy bien a los expositores del evento, ¿no? Algunos les hemos dicho que nos esperen un poco porque queremos que el evento sí tenga mucha variedad. O sea, no queremos que todos sean de betas, no queremos que todos sean de goldfish, no queremos que todos sean de discos, sino ahorita sí estamos buscando que la gente que va a ir, pues sí tenga esa variedad y tenga una buena experiencia. Entonces, pues ahorita estamos eligiendo muy bien a todos los participantes, ¿no? Sin hacer menos a nadie, simplemente por el hecho de que queremos que haya una buena variedad para los asistentes, ¿no?
Perfecto, Irving. Pues esto es muy importante lo que nos acabas de comentar para que la gente se dé cuenta que a veces las cosas, a la percepción de otras personas parece fáciles, pero nada es fácil, amigo, y no es casualidad de que Experiencia Acuática se haya posicionado como se ha posicionado en estos momentos. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿En qué redes te puede seguir Irving?
Pues mira, para el evento está el más fuerte, la red más fuerte es Facebook, y la pueden encontrar así como Experiencia Acuática Internacional México. Y bueno, personal, a nivel personal o de tienda, yo tengo un canal de YouTube donde ahí damos ciertas recomendaciones, y me pueden, bueno, YouTube y TikTok me pueden encontrar como Irving Solo. Yo soy Soto López, entonces luego me preguntan por qué Solo, es porque es Soto, o sea, las iniciales de mis dos apellidos, ¿no? Solo. Y así me encuentran como Irving Solo, y bueno, pues ahí siempre yo posteo mis teléfonos, entonces realmente estoy disponible o al alcance de si alguien requiere. Sí, sí, dime.
¿Qué le podrías decir a la gente, o más bien, qué se espera a la gente de Experiencia Acuática 2023 a grandes rasgos, Irving?
Pues mira, de entrada te digo, corregimos muchas cosas que consideramos se pueden hacer mejor. Una, el costo de las conferencias ahora va incluido en tu boleto. El año pasado el boleto costó $120 la entrada. Ahora cuesta $130 por un día y $150 por dos días. Entonces, el año pasado, te digo, fue de $120, y adicional, si tú querías asistir a una conferencia, estaba en $500 la conferencia. O sea, o el expositor. Entonces, si tú querías entrar a varios, creo que había el paquete de $3,000 por todas las conferencias. Entonces, realmente era costoso poder asistir y entrar a todas las conferencias. En este año, vamos a tener más conferencias que el año pasado, y todas las conferencias ya están incluidas en el costo. O sea, si tú pagas $130 por un día, ya sea sábado o domingo, tú vas a poder entrar a todas las conferencias de ese día. Si tú quieres entrar a las conferencias de ambos días, solamente pagas $150 en vez de $130, y entras a las conferencias de todos los días. Ahora va a haber más talleres, va a haber talleres de aquascaping, y, por ejemplo, va a haber talleres, el taller, ahí se me fue la palabra, el taller teórico es sin costo, o sea, ya va incluido en tu entrada, pero, por ejemplo, si tú quieres entrar a un taller práctico en donde tú interactúes con el aquascaper y adicional te lleves, o sea, la urna que está armando el maestro, tú la vas a armar con él. Claro, eso no se los podemos regalar por los $150 o $130, pero si tú quieres, pagas, va a haber cierto costo, y puedes armar tu urna en vivo, por ejemplo, ¿no? Va a haber talleres de marino, que eso no tuvimos el año pasado. Ah, bueno, el año pasado sí tuvimos expositores marinos. Este año tenemos solo un pasillo de puro expositor marino. Y les puedo decir que van los mejores expositores de peces marinos en México. Entonces, un pasillo es prácticamente el pasillo de peces marinos. Y vienen exponentes que no vinieron el año pasado. Entonces, viene bastante fuerte la parte de los peces marinos. El área de aquascaping nuevamente viene mucho más fuerte, porque te digo, ahora vamos a tener talleres prácticos en donde la gente va a poder participar si así lo quiere. Va a venir también gente internacional para ello, y adicional se suma Javier Salmerón, que él va a dar algunos talleres para esto, ¿no? Algo que nosotros vimos, yo por ejemplo tengo 4 niños y todos son pequeños, o sea, están entre 2 a 10 años. Entonces, cuando yo salgo a un evento familiar, si a mis hijos no les gusta, ya están, papá, ya nos vamos, papá, ya nos vamos. Entonces, algo que se pueden esperar, ahora vamos a tener una guardería o vamos a tener un área de niños para que las familias que tengan hijos pequeños pueden dejar a sus niños en el área de guardería, y va a haber cámaras que no sabemos todavía si va a haber una pantalla en el salón principal donde ahí se esté pasando las cámaras de los niños, o les vamos a dar un acceso a una aplicación para que los puedan monitorear desde su teléfono en cualquier momento. Va a ser una de las dos, ¿no? Todavía estamos ahí definiendo ese tema, pero de que es un hecho que va a haber guardería, va a haber guardería. Vamos a tener una cafetería, que eso no lo tuvimos el año pasado, una cafetería afuera, no adentro del recinto, afuera del recinto se va a montar una cafetería, con precios muy accesibles, ¿no? Para que la gente, aquí sí van a poder pasar con bebidas, no alcohólicas, refrescos, agua, pueden tomarse algún sandwichito o algo ligero, de costo accesible, tanto para los asistentes como para los expositores, porque estamos pensando en todo. El año pasado, pues el Centro Banamex, si tú querías comer en el restaurante de ahí, si no mal recuerdo, el buffet andaba por ahí de los 450 pesos, ¿no? Entonces, imagínate, mínimo. Pagar una comidita de esas, pues no es tan accesible, y luego pues ahí no es como que te puedas salir a la esquina a comer algo. Entonces, el Centro Reforma nos da una facilidad de que podemos poner una cafetería y ya podemos venderle a los mismos expositores comida a un precio muy accesible y no tengan que pagar altos costos. Entonces, trae beneficios para todo tipo, ¿no? Para tanto asistentes, expositores. Pensamos ahora en las familias, los niños menores de 10 años no pagan. ¿Y qué más? ¿Qué otras sorpresas que se me esté pasando ahorita? Ah, vamos a tener ahora por primera vez, el año pasado no tuvimos competencias, este año vamos a tener uno de los chapters de los veteros, va a estar con nosotros, que es el chapter de, ay, no quiero mentir o que me vayan a colgar, pero creo que se llama... Entonces ellos van a tener una competencia de betas. Entonces, quien esté interesado en llevar algún ejemplar de betas, va a poder participar y, bueno, pues van a poder ahí obtener buenos premios. Estamos pensando si hacer algún tipo de competencia de peces disco. No quisiera decir que lo vamos a hacer todavía, pero estamos viendo en ello y que tenga alguna tipo, ¿cómo llamarle? No validez, porque no es validez, pero internacional. O sea, donde los jueces, pues puede ser Víctor Hugo Cuaresma, puede ser algún criador tailandés, malayo, etcétera. Entonces estamos viendo ahí tenemos muy buena relación con muchos de ellos, entonces nada más es que lo podamos organizar y podamos hacerlo, a lo mejor que sean algunos jueces virtuales, los que estén aquí físicamente, pues como Palomeque, pues que esté aquí, y los que estén virtuales, pues que juzguen de forma virtual. Entonces todavía estamos ahí determinando ese tipo de cosas. El que sí es un hecho es el de los betas. Y bueno, todavía estamos ahí trabajando en ciertas sorpresas más, pero como todavía no está confirmado, no quisiera decir, porque si no se hace, luego me van a colgar, ¿no?
No, al contrario. Pues, si pudieras escribir un mensaje en el mar, en el río, o enviar un mensaje, ¿qué pondrías, amigo, en ese mensaje?
Pero, ¿en qué situación? Porque creo que dependería de mucho de en qué situación te encuentres, ¿no?
Enfocado a la acuariofilia, amigo.
Ah, bueno, pues mira, ahora que, como te comenté, en el viaje que tuve en el Amazonas, pude ver una parte que creo que no vemos muchos, que estamos en el tema de la acuariofilia, ¿no? Y es a veces el cuidado de las especies. Entonces yo creo que que lo que pondría en, pues, no sé, en el mar es pues a lo mejor va a sonar muy cursi, ¿no? Pero como el amor a cualquier ser vivo, ¿no? O ama a todo ser vivo, tal vez. O sea, creo que eso es muy importante porque que no se nos olvide que los pececitos al final son seres vivos y que pues tenemos que cuidarles como tal, ¿no? Entonces creo que ama a todo ser vivo sería tal vez lo que pondría yo en un mensaje.
Perfecto, amigo, eres un crack, te agradezco tu tiempo, muchas gracias por haber aceptado la invitación para Fanático.